Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La tormenta tropical Dorian gana fuerza y podría azotar Puerto Rico este miércoles. Colombia y Perú abogan por mayores acciones para enfrentar la crisis en Venezuela. Científicos anticipan que los incendios en la Amazonia podrían empeorar. Y en el béisbol de Grandes Ligas, los Yankees vencen a los Marineros. Hoy es miércoles, 28 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Puerto Rico, que todavía está luchando por recuperarse de un mortal huracán hace 2 años, está bajo vigilancia de huracán mientras la tormenta tropical Dorian se dirige hacia ese isla territorio de Estados Unidos. Los meteorólogos pronostican que Dorian esté cerca de la fuerza de huracán cuando pase sobre el oeste y el centro de Puerto Rico el miércoles por la noche. El presidente Donald Trump declaró una emergencia el martes en la noche y ordenó la entrega de asistencia federal a las autoridades locales. La gobernadora puertorriqueña, Wanda Vázquez, ya ha declarado un estado de emergencia, advirtiendo sobre posibles deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y cortes de energía. Jenny Mar Casiano es una residente de Boquerón, Puerto Rico.
Por la experiencia que tuvimos con María, pues entonces estamos tomando medidas para que no nos ocurra lo mismo que con María, que nos cogió pues por sorpresa y los daños fueron más graves y extremos.
Las escuelas públicas en Puerto Rico están cerradas este miércoles y los trabajadores públicos han recibido instrucciones de quedarse en casa, dijo Vázquez. La tormenta tropical Dorian azotó las islas de Barlovento el martes, arrojando hasta 20 centímetros de lluvia en Santa Lucía, Martinica y San Vicente. Los meteorólogos creen que Dorian podría amenazar la parte continental de Estados Unidos, en Florida, el fin de semana, como un huracán mínimo, con vientos de al menos 112 kilómetros por hora. Entre tanto, la tormenta tropical Erin se formó el martes, lejos de la costa este de Estados Unidos y el Centro Nacional de Huracanes, pronosticó que la tormenta tenga una trayectoria norte-noreste en el Atlántico sin representar amenaza en tierra. Erin se dirige al oeste a 3 kilómetros por hora y se anticipa que el meteoro inicie su avance en dirección norte hasta esta noche y comience su trayecto el miércoles con un incremento de velocidad. Erin se ubica a 1.110 kilómetros al oeste de Bermuda y 482 kilómetros al sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora. Autoridades estadounidenses anunciaron que el Departamento de Seguridad Nacional transferirá 271 millones de dólares de diversas agencias para aumentar el número de camas en los centros de detención para migrantes y apoyar su política de forzar a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Entre las agencias que perderán recursos están la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. La información surge cuando las noticias se produjeron en momentos en que la temporada de huracanes se intensifica y justo cuando la tormenta tropical Dorian se dirige hacia Puerto Rico. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la medida era sorprendentemente imprudente. Y el presidente Donald Trump, entre tanto, ha pedido a la Corte Suprema de los Estados Unidos que levante el bloqueo de la nueva política de asilo mientras los migrantes siguen enfrentando dificultades. Jazmín López tiene el informe.
La política del tercer país seguro fue promovida el mes pasado y ordena que el Departamento de Seguridad Nacional declare inelegible a los inmigrantes que pidan asilo en Estados Unidos si en su camino primero pasaron por otros países sin pedir ese beneficio.
Es una manera.
Para la abogada de inmigración Julia Toro, la política del tercer país seguro pone en riesgo a los inmigrantes que huyen de situaciones peligrosas en sus países al verse obligados a permanecer en naciones donde pueden volver a ser victimizados.
Gente esperando en México, gente de El Salvador, Honduras, Guatemala, esperando en México para pedir el asilo en Estados Unidos, quien han sido discriminado, víctimas de crímenes y hasta matanza. Entonces no es un tercer lugar seguro.
En julio pasado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional informaron que esta norma establece un estándar para los inmigrantes que intentan llegar al país por la frontera sur al fijar más restricciones o límites de elegibilidad para los extranjeros que piden asilo en Estados Unidos.
Hace un mes un juez distrital bloqueó la norma del tercer país seguro al considerar que representa un peligro inminente para los inmigrantes. La decisión fue confirmada por la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones. Sin embargo, lo restringió a 9 estados de Estados Unidos donde tiene jurisdicción. Por ahora hay dudas si esta norma entrará en vigor en estados fronterizos como Texas y Nuevo México. Desde Washington, D.C., Yasmín López, Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Los presidentes de Colombia y Perú, Iván Duque y Martín Vizcarra, abogaron por incrementar las acciones internacionales para apoyar la búsqueda de soluciones para la creciente crisis en Venezuela y el éxodo masivo de sus ciudadanos durante un gabinete binacional realizado en la ciudad peruana de Pucallpa. Las dos naciones son los destinos de la mayoría de los migrantes venezolanos que por cientos abandonan diariamente su país y se desplazan hacia estos y otros países provocando en algunos de ellos emergencias en los servicios básicos. El presidente colombiano Iván Duque resaltó el compromiso de su país con la seguridad y la prosperidad de la región y reiteró
que una vez más todos hemos hecho una reflexión sobre la situación de la crisis migratoria derivada de la dictadura de Venezuela. Hoy más que nunca seguimos unidos para enfrentar con el cerco diplomático esas atrocidades y también elevar siempre nuestro clamor ante la comunidad internacional para que haya un pronto restablecimiento de la democracia en la hermana República de Venezuela.
Por su parte, el mandatario peruano Martín Vizcarra enfatizó en la necesidad de continuar el apoyo a los venezolanos en la región. Se calcula que en Colombia hay 1.300.000 venezolanos y en Perú 750.000, según cifras que maneja la agencia de noticias Associated Press. El gobierno interino y los legisladores venezolanos reiteran, entre tanto, la preocupación por el aumento de la crisis migratoria. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
La comisión delegada del Parlamento venezolano debatió sobre el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que enfermarse actualmente en el país es una sentencia de muerte, reiterando que la emergencia está por convertirse en una catástrofe. Guaidó dijo que por lo pronto no se espera una nueva ronda de conversaciones con el gobierno en disputa bajo la mediación de Noruega y anunció que se está procurando una reunión con el grupo de Lima y ACNUR para tratar la crisis migratoria. Guaidó también recordó a quienes tengan intenciones de emigrar que deben cumplir con los requisitos exigidos por cada país.
Ya la crisis no es solamente nacional, es regional y es mundial. Es la crisis migratoria más severa en este momento del planeta y solamente va a empeorar mientras Maduro sigue usurpando funciones.
En ese sentido, el parlamentario Ángel Medina mencionó la precariedad con la que están migrando miles de venezolanos y haciendo referencia a los hechos que se han registrado en el puente Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador, aseguró que el gobierno en disputa ve la migración como un voto menos en contra de ellos. El legislador Medina reconoció el esfuerzo de varios países latinoamericanos para atender la crisis e hizo un llamado a instancias internacionales.
Para que destinen más recursos para atender esta consecuencia, que al final no es la causa de nada. Es la consecuencia de un desastre, de un modelo que se ha tratado de implementar en Venezuela.
Entre tanto, medios oficiales resaltan que desde el 2018 al menos 15.466 venezolanos regresaron al país a través del denominado Plan Vuelta a la Patria, que según el gobierno en disputa, busca garantizar el retorno de ciudadanos que aseguran salieron del territorio venezolano bajo engaño y fueron explotados en otros países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, científicos anticipan que los incendios en la selva amazónica podrían empeorar.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Expertos advierten que la temporada de incendios en la selva tropical más grande del mundo aún no ha alcanzado su punto máximo y el fuego que arde en el Amazonas dicen que libera cantidades colosales de dióxido de carbono en un momento en el que el mundo necesita esos árboles para absorber el gas que calienta el planeta. El científico de la NASA, experto en la Tierra, Doug Morton, dice que los incendios pueden empeorar. La región está a mitad de la estación seca, por lo que los incendios que se inician hoy y que quedan fuera de control pueden arder por muchas semanas. Casi 160.000 incendios se han registrado en la selva amazónica brasileña este año. Eso está por debajo de los registros establecidos a mediados de la década de 2000, cuando la tasa de deforestación alcanzó su punto máximo. El ex vicepresidente y actual aspirante a la nominación demócrata para las elecciones de 2020 en Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre el racismo en medio de su campaña electoral. Tony Cano con los detalles.
El racismo en Estados Unidos es institucional y es un problema del hombre blanco que afecta a la gente de color, dijo el ex vicepresidente Joe Biden, alegando que la forma de combatir el problema es vencer al presidente Donald Trump y abochornar a los racistas a los que ha envalentonado. Biden comentó durante una entrevista con un pequeño número de reporteros que las palabras del mandatario pueden ser atractivas para los peores instintos de la naturaleza humana, así como pueden mover a los mercados y llevar a una nación a la guerra. Biden encabeza la contienda para obtener la nominación demócrata para las elecciones presidenciales en casi todas las encuestas, en gran parte debido al apoyo que tiene del electorado afroamericano. Ha hecho que los votantes negros sean parte central de su candidatura y prometió hacer de la maximización de la participación de los negros y latinos un enfoque abrumador de su labor. La entrevista de este martes se centró mayormente en cuestiones raciales. El ex vicepresidente atribuyó el apoyo que tiene entre el electorado negro al hecho de que tiene un largo historial de trabajar en sus comunidades, algo que dijo sin especificar varios de sus adversarios no han hecho. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La justicia de El Salvador reabre el proceso contra exguerrilleros por la muerte de 3 pilotos estadounidenses. Yoconda Tapia tiene el informe.
La justicia salvadoreña emitió una orden de captura internacional en contra de 3 exguerrilleros por su supuesta participación en el asesinato de 3 asesores militares de Estados Unidos en 1991. El Centro Judicial Isidro Méndez informó que el juzgado de primera instancia de Chinameca, departamento de San Miguel, ordenó la captura internacional de los exguerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Fernán Fernández Arévalo, alias Porfirio, Santos Guevara Portillo, alias Domínguez, y Severiano Fuentes Fuentes, alias Aparicio, acusados de homicidio agravado de los asesores militares estadounidenses David H. Piquet, Daniel F. Scott y Ernest G. Dawson. Según una investigación de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, un helicóptero militar artillado de Estados Unidos fue derribado el 2 de enero de 1990. 1991 por disparos de artillería de una patrulla guerrillera del FMLN en el departamento de San Miguel, cuando volaba a baja altura en dirección a una base de Sotocano en Honduras. El piloto, Daniel F. Scott, falleció y dos de sus compañeros resultaron heridos a consecuencia de la caída. Una patrulla compuesta por 7 combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las 5 organizaciones político-militares que integraban el FMLN, llegó al lugar y abrió fuego, hiriendo a los sobrevivientes. La Comisión de la Verdad afirmó en su informe que está suficientemente comprobado que Severiano Fuentes Aparicio ordenó a Daniel Alvarado Guevara que diera muerte a los heridos y que éste se negó a obedecerle. Cuando la patrulla se había alejado un centenar de metros, Fermán Fernández Arévalo, alias Porfirio, por orden de Fuentes, regresó y dio muerte a los heridos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Ya regresamos con más noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Los nicaragüenses ven con preocupación un aumento en los índices de suicidios. Daliana Ocaña informa desde Managua.
El anuario estadístico de la Policía Nacional de Nicaragua registra 318 suicidios durante el año 2018, año en que inició la crisis sociopolítica que hasta la fecha vive el país. La cifra representa un incremento del 12% en relación al 2017 y del 17% en relación al 2016. El sociólogo Cirilo Otero aseguró que la crisis social que vive Nicaragua ha incrementado los niveles de estrés en la población.
No es insólito que el grado, el nivel de suicidio actualmente tengan mucho que ver con el estado de situación. Hay desempleo alto, hay precio de los bienes y servicios para la familia y hay una situación de persecución y represión.
Aunque el informe de la policía reveló que la principal causa de los suicidios fue pasional, seguido por problemas de salud, familiares y económicos, la terapeuta Lorna Norori aseguró que el país no está preparado para analizar y sanar un tema de esta naturaleza.
Aquí estamos hablando de cómo la población ha sido testigo de muerte, de asesinatos. Hemos sido testigos de asaltos.
Según las estadísticas, de los 318 suicidios registrados, 266 fueron hombres y 56 mujeres. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Argentina enfrenta una severa crisis económica en camino a las elecciones presidenciales de octubre. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Esta nueva estampida de incertidumbre se da luego de las reuniones que la misión del Fondo Monetario Internacional mantuvo con los funcionarios del Ministerio de Hacienda y con los representantes de la oposición, y en medio de una frenética campaña política para las elecciones presidenciales de octubre. Los inversores mantienen la duda sobre si el fondo habilitará el nuevo desembolso por 5.400 millones de dólares previsto en el acuerdo vigente. El presidente Mauricio Macri volvió a pedir diálogo y que se terminen las especulaciones.
Lo que nos falta hacer contenga a todos los argentinos de otra manera, sobre todo si aumentan los niveles de diálogo entre los que tenemos responsabilidades.
El ganador de las elecciones internas y candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández, insistió que el acuerdo con el FMI es incumplible.
Ya lo sabe Macri, ya lo sabe el Fondo Monetario Internacional, que no le mientan más a la gente. Cayó la economía. La deuda no se ha reducido, se ha incrementado. Aumentó la pobreza un 30% con Macri y aumentó la desocupación casi un 100%.
En tanto, Roberto Lavagna, ex ministro de Economía y tercero en las elecciones, señaló que es necesario renegociar.
Me parece que hay un ruido muy artificial y me pregunto si no hay operaciones financieras detrás de esto. Este gobierno tiene que empezar a negociar el alargamiento de los plazos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Aaron Judge se convirtió en el tercer jugador más rápido en alcanzar 100 jonrones en la historia del béisbol. Masahiro Tanaka lanzó 7 sólidos innings y superó a Yusei Kikuchi en un duelo entre abridores japoneses, y los Yankees de Nueva York blanquearon a 7-0 a los Marineros de Seattle. Judge entró en la historia en el primer lanzamiento de Kikuchi, que enfrentó y sacudió un vuelo a cercas de 2 carreras que se fue al jardín central en el primer episodio. Judge sumó su cuadrangular número 100 en 371 juegos. Solo Ryan Howard y su compañero en los Yankees, Gary Sánchez, fueron más rápidos que él. Este fue el 17º jonrón del toletero esta temporada, luego de sacarla del parque en los 3 partidos disputados en el Dodger Stadium el pasado fin de semana. En el Abierto de Tenis de Estados Unidos, la estadounidense Coco Gauff no ha tardado nada en convertirse en una especialista de remontadas. A sus precoces 15 años, no hay margen en contra que le asuste. Lo confirmó en su bautismo en un Abierto de Estados Unidos la noche del martes, de manera idéntica a lo que hizo en Wimbledon el mes pasado. Mientras sus padres saltaban emocionados en sus asientos de primera fila y un ruidoso público local le respaldaba en el estadio Louis Armstrong, Gauff quedó perdiendo por un set y un quiebre. Estuvo otra vez un quiebre abajo por el tercer set antes de derrotar 3-6, 6-2, 6-4 a la rusa Anastasia Potapova. Traté de calmarme, dijo Gauff. Tenía un pie afuera y vaya que lo tuvo. Pero con la personalidad con la que levantó el partido, fue realmente vibrante. Y el 3 veces campeón Rafael Nadal le negó a John Millman la oportunidad de firmar otro torneo estelar en Nueva York al vencer por 6-3, 6-2, 6-2. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Hello.
Alejandro Escalona, Voz de América. Netflix proyectará el drama de Martin Scorsese, The Irishman, en teatros independientes el 1 de noviembre y lo va a ofrecer en la plataforma de transmisión solo 26 días después.
Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa.
Según The Hollywood Reporter, esto se debe a un estancamiento en las negociaciones entre Netflix y las principales cadenas de teatros como AMC y Cineplex, las cuales insisten en una ventana de 90 días antes de que una película pueda aparecer en otro lugar.
You can't miss the big picture.
Whatever you need me to do, I'm available.
El caso de The Irishman es similar al lanzamiento en 2018 de Roma, que se emitió exclusivamente en los cines durante 23 días y ganó 3 premios de la Academia.
Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
La película, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, se considera un candidato a los premios Oscar y habría costado unos 200 millones de dólares.
Even if it's over the phone, our friend speaks very highly of you.
Always tells me to smile. And put on a happy face.
El Festival de Cine más antiguo del mundo comienza en Venecia el miércoles con muchas estrellas de Hollywood, pero pocas directoras, y la inclusión de Roman Polanski ha generado críticas. La aventura espacial de Brad Pitt, la interpretación de Joaquin Phoenix como Joker, un drama basado en la revelación de los Panama Papers y una historia de ruptura se perfilan como lo más destacado de la edición número 76 del Festival de Cine de Venecia. En el festival se estrenaron La La Land, Gravity y Roma, que triunfaron en los Oscar, pero la presencia de solo 2 directoras de entre 21 aspirantes al León de Oro y la inclusión en la competencia de la más reciente película de Polanski han suscitado críticas. Hace décadas, Polanski se declaró culpable de haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años en Los Ángeles. El director franco-polaco, actualmente 86 años de edad, huyó de Estados Unidos por temor a que su acuerdo con los fiscales fuera anulado y se le impusiera una larga pena de prisión. Ahora vive en Europa. El drama de un oficial y un espía de Polanski trata sobre el caso Dreyfus, el asunto Dreyfus del siglo XIX. Protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman y otros grandes nombres, de Laundromat de Steven Soderbergh sobre los papeles de Panamá se encuentra entre las películas de Europa, Asia, América, Australia y Arabia Saudita en competencia.
It's a comedy.
La directora argentina Lucrecia Martel encabeza el jurado del festival del 28 de agosto al 7 de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, suspenderá temporalmente el Parlamento a mediados de octubre, una medida que reduce el tiempo para que la oposición intente frustrar un Brexit sin acuerdo. Johnson confirmó el miércoles los reportes previos de que ofrecerá el discurso de la reina, que normalmente es una formalidad que describe la agenda legislativa, el próximo 14 de octubre. Dado que el Parlamento suele quedar suspendido antes de ese acto, esta decisión supone que los legisladores de la oposición podrían no tener tiempo suficiente para aprobar leyes que impidan que Gran Bretaña abandone la Unión Europea el próximo 31 de octubre sin un acuerdo negociado. Los legisladores reaccionaron enojados al anuncio. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.